Radio Martí, siempre contigo. Cuba se convierte en el país con más presos políticos de la región y quizá del mundo, afirma Grupo de Trabajo Justicia 11J. El régimen intensifica los procesos penales contra opositores que marcharon el 11 de julio y quienes pretendían manifestarse el pasado 15N. La activista Daniela Rojo anuncia que deja sus funciones que venía desempeñando en la plataforma Archipiélago. El pastor Alain Toledano denuncia más represión luego que su hija Esther fuera citada a una unidad policial en Santiago de Cuba. Estados Unidos realiza consultas para el posible retiro de las FARC de la lista de patrocinadores del terrorismo en el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz en Colombia. La oposición venezolana llama a convocar elecciones generales para renovar su dirigencia y lograr un cambio en el país. Y la NASA lanza nave espacial para impactar un asteroide, tratando de desviar su curso y alejar un potencial peligro a futuro en la Tierra.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos, gracias al ingeniero Efraín García, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 24 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. Mucha tensión en el marco de los juicios celebrados a 13 de los participantes de las demostraciones del 11 de julio en el Tribunal Provincial de Artemisa y a 5 del Tribunal Provincial de Santa Clara. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos, Justicia 11J, ha recordado que Cuba se ha convertido en el país con más presos políticos de la región y quizá del mundo. Amplía Yolanda Huerga.
Justicia 11J reiteró este martes su pedido a las autoridades cubanas de que archiven con carácter definitivo e inmediato todos los expedientes o investigaciones abiertas contra personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio, incluidas las acusadas de actos supuestamente violentos. Estas demandas forman parte de un grupo de 13 descritas en una petición del 12 de agosto en chain.org, dirigidas principalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, a la Fiscalía General, a los tribunales provinciales y al presidente Miguel Díaz-Canel.
La lanzamos bajo la supervisión de organizaciones internacionales de defensa de derechos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
Explicó desde La Habana Camila Rodríguez, una de las voceras de la entidad.
Consideramos muy pertinente la aprobación de los decretos leyes que facilitarían el cumplimiento de ciertos derechos como el derecho a la manifestación misma.
También reclaman iniciar de oficio procedimientos de revisión en aquellos que ya han recibido sentencia y el sobreseimiento rápido de todos los procesos que estén en fiscalía, así como de los casos que ya fueron presentados al tribunal sin que se haya efectuado juicio. Asimismo, Justicia 11J exige al régimen que proporcione datos y cifras relativas al número de personas que han sido detenidas por el estallido social.
Estamos hablando de una comunidad ya bastante pronunciada de presos políticos en el país, que nos coloca dentro de los países con más presos políticos del mundo y de la zona.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En las últimas horas, las autoridades iniciaron un proceso penal contra tres activistas de la UNPA por salir a la calle el 15N. Yumila Jessica Miranda, una de las afectadas, relató así los hechos a través de Radio Martí.
El día 15 fuimos detenidos por varios agentes de la policía política cuando salíamos a la calle a la marcha convocada por Junior. Nos trasladaron en un auto particular hacia las afueras de la ciudad. Se encontraban conmigo la activista Miraida Martín Calderín y Alexei Vargas Martín. A mí y a Miraida Martín nos dirigieron hacia un lado de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y Alexei Vargas Martín hacia otro lado, igual en las afueras de la ciudad. Alexei fue liberado aproximadamente a las 6 de la tarde del mismo día 15. Yo y Miraida fuimos liberadas aproximadamente como a las 2 y pico de la mañana, en la madrugada del día 16 de noviembre. A los tres nos están acusando de un falso delito de desórdenes públicos y de desobediencia. Según ellos, el proceso está bajo investigación y vamos a ser citados. Yo fui muy amenazada por estos agentes de la policía política, ya que según ellos, yo estoy acusada de otro falso delito de propaganda enemiga y según ellos, el caso está bajo investigación y que ahora se me suman estos dos nuevos delitos, que voy a ser llevada a prisión muy pronto.
Y continúan los juicios también en contra de más manifestantes del 11 de julio. Detalles con Tomás Cardoso.
Siguen los juicios ejemplarizantes en contra de los participantes de las protestas populares del 11 de julio. Procesos cargados de irregularidades jurídicas y bajo presión de la policía política. Denuncian periodistas independientes y activistas en la isla que siguen estos procesos. Ayer quedó concluido para sentencia el juicio en el Tribunal Municipal de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, en contra de Juan Carlos Montes de Oca Santi Esteban, de 32 años de edad, detenido desde el 11 de julio y quien también fue golpeado durante la detención. Fue ratificada la petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los supuestos delitos de atentado y desorden público. Informa el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Vladimir Martín Castellanos.
En los calabozos de Puerto Padre le partieron por atrás de la oreja, le cogieron un punto por ahí y tuvo problemas en la clavícula. De ahí lo trasladaron a instrucción policial en Las Tunas y de ahí lo pasaron directamente al típico. A él la seguridad del Estado lo fue a ver allí a la prisión para que él hiciera un video pidiéndole perdón a Díaz-Canel y que si hacía eso iba a ser liberado. Y este muchacho dijo que él no tenía que pedirle perdón a nadie.
Mientras que hoy miércoles debe concluir el juicio contra los 5 residentes del municipio de Caibarín que están siendo juzgados en la ciudad de Santa Clara, reporta el comunicador Guillermo del Sol.
Solamente expuso la fiscalía ayer el acto acusatorio. Todos los testigos eran miembros del MININ, unos uniformados y otros de civil. Y hoy tienen que regresar nuevamente porque es que exponen la defensa. Y quedará concluido para sentencia.
Ayer debió concluir el juicio en contra de 13 jóvenes de Artemisa, que por 2 días se ha desarrollado en el Tribunal Provincial. Pero en horas de la tarde tuvo que ser suspendida la vista, porque uno de los acusados con discapacidad es epiléptico y tiene otros padecimientos mentales. Sufrió una convulsión y tuvo que ser trasladado para un hospital, comenta Eralidis Frometa.
El juicio fue suspendido porque alrededor de las 4 de la tarde el manifestante Leandro David Morales entró en convulsión. Ya los padres, desde que entraron al juicio temprano en la mañana, pusieron en conocimiento ante los jueces y los fiscales presentes ahí en este tribunal que Leandro en la noche había hecho 5 convulsiones. En este tribunal no tuvieron en cuenta que es una persona con discapacidad mental, se defecó en los pantalones y se orinó. Hubo que sacarlo de inmediato para el hospital. La petición fiscal de Leandro es de 12 años.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El periodista de ADN Cuba y del diario El Español, Héctor Luis Valdés Cocho, fue detenido este miércoles en la cercanía de la Rotonda de la Virgen del Camino, en San Miguel del Padrón, en La Habana. El activista y comunicador Raúl Soublet ofreció la información a través de Radio Martí y decía desconocer dónde se encontraba.
Yo estuve hablando con Héctor bien temprano, de hecho él iba para encontrarse con la mamá de Esteban Rodríguez, periodista de ADN Cuba, y él andaba en la cercanía allá de la Virgen del Camino, estaba llegando a la Virgen del Camino para encontrarse con ella y asistir a la visita que tiene Esteban. Después, cuando terminamos de hablar, al rato me manda un mensaje de que Dominic, que es mayor de la seguridad del Estado, se lo detenía. Esto lo que sea hasta este momento, estuve llamando a su teléfono, pero está apagado, no sé dónde puede estar, no sé qué puede estar pasando con esto, no sé qué puede estar pasando.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha afirmado que ha documentado al menos 30 actos represivos contra personas vinculadas públicamente a las religiones durante los sucesos en torno a la marcha cívica del 15N en Cuba. El grupo dijo que la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista intervino en el caso de los sacerdotes Alberto Reyes Pías, Castor Álvarez y Rolando Monte de Oca, los 3 de Camagüey, con la advertencia de que serían detenidos en caso de participar en las manifestaciones. En un comunicado, la organización con sede en España denunció también un acto de repudio frente a la sede del arzobispado de Camagüey. El pastor evangélico Enrique Fundora Pérez, de San José de las Lajas, fue sometido durante esos días a un operativo de vigilancia policial para impedirle salir de su casa, según agregó el observatorio. Además, señaló que varios laicos sufrieron amenazas, corte de internet y vigilancia en sus domicilios, afirmando que Sor Daniesca Almeida, superiora de las Hijas de la Caridad, denunció vía Facebook que fue acosada por representantes del gobierno el pasado 15 de noviembre. Y en entrevista con Radio Martí, la activista Daniela Rojo ha dicho que deja sus funciones en la plataforma Archipiélago y ha explicado los motivos de su decisión.
Bueno, primero que nada, responde a motivos personales y familiares. No tiene nada que ver con la gestión de la plataforma. Al contrario, todo el mundo apoyó mi decisión. Por supuesto, la presión de la seguridad del Estado es la que más influye en este tipo de decisiones, porque mi mamá, por ejemplo, que es la que estaba cuidando a mis niños hasta ahora, tiene muchísimo miedo de que a mí me pueda pasar algo, de que me pueda suceder algo también. Por hacer el trabajo de coordinación en Archipiélago, he abandonado un poco a mi familia, a mis hijos, a mi papá, y creo que eso es algo que todo el mundo va a entender bien y debo encargarme más de mi familia. Archipiélago ahora mismo es el proyecto que más perseguido por la seguridad del Estado y que más marcado está. Entonces yo creo que pudiera ser útil desde otro frente, sin estar tan bajo el ojo de la seguridad del Estado. Eso tranquilizaría a mi familia y me permitiría a mí actuar más. Yo sigo en mi activismo político está intacto, sigo abogando por la libertad de los presos políticos, por la libertad de Cuba, por una Cuba democrática y plural, pero no puedo seguir trabajando, coordinando en Archipiélago. De todos, incluso me dieron su apoyo y su abrazo y su contacto sin problemas ninguno.
Y en entrevista con Radio Martí, la activista Daniela Rojo se manifestó y se reafirmó diciendo que estuvo detenida 5 días durante los acontecimientos relacionados con la marcha cívica por el cambio. La activista dijo haber sido amenazada por las autoridades con que le retirarían la custodia de sus 2 hijos. Y en una directa a través de Facebook, Alain Toledano Valiente, pastor de la iglesia Emanuel, denunció que su hija Esther fue citada a una unidad policial en la ciudad de Santiago de Cuba.
Una de nuestras hijas, Esther, 11 y algo de la mañana, picando las 12, le llevaron una citación oficial donde la citaban no a una estación de policía local, sino a operaciones. Eso en Versalles es un lugar que tiene muy mala reputación y citan precisamente a nuestra hija para las 2 de la tarde. Es decir, tenía que presentarse en menos de 2 horas. Ella tenía que atravesar toda la ciudad. Imagínense que Tercita tiene 2 hijos mellizos. Fuimos hasta allá cuando la interrogan. El oficial, el señor David, le dice de que ella ha sido citada porque un vecino le oyó decir que ella iba a poner carteles en contra del sistema, en contra de los líderes del sistema. Ella le dice de que, ¿qué prueba tiene? Dice, no, que los vecinos fueron los que dijeron, los que denunciaron, que tenían testigos. Ella le dice, bueno, tráiganme los testigos. ¿Cuáles son los nombres de los testigos? Nunca le mencionaron los nombres de los testigos, solo le dijeron que fueron los vecinos. Ella fue de frente, él le pidió que ella le firmara una carta de advertencia. Ella se negó a firmar la carta de advertencia. Ella le hizo entender que nada ya tenía que ver con esa situación. Miren, yo en todas mis batallas que he tenido en este país, he tratado la manera de mantener a mis hijas alejadas de toda esta guerra. Mi esposa, he tratado de protegerlas y mantenerla alejada. He dado la cara yo, he echado la batalla yo. Y no he permitido que se involucre en nada que tenga que ver con reclamos, enfrentamientos, sino que yo me he ocupado de todo. Así que esta gente viene ahora por mi familia. No podemos atacar de frente a Toledano, lo vamos a ver cómo le damos la vuelta y tratamos de dañarlo, atacando ahora a sus hijas. Golpe bajo, mafioso, ataque 100% diabólico.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba invalidó por tiempo indefinido el ejercicio de la medicina al doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, apelando a razones de índole política. Tenemos su reacción.
Me expulsaron hace 7 meses de la salud, pero todavía seguía con mi título de médico. Hoy acabaron de enterrar mi profesión. Ya yo no soy más médico aquí en este país. Me inhabilitaron mis títulos. Yo lo comparo con el fusilamiento del 27 de noviembre de los 8 estudiantes de medicina. Hoy están fusilando realmente sin armas a sus profesionales con represión. Yo no cometí ninguna violación del juramento hipocrático. Yo solamente me declaré anticomunista y me declaré enemigo de toda la injusticia que están haciendo aquí, no solamente en el sistema de salud, sino en todos los sistemas, y que queremos un cambio. Sin embargo, ellos optan por la represión, por expulsar a sus médicos. Se sienten dueños de cada ciudadano. Como no tenemos derecho de expresión, no tenemos libertad de pensamiento, pensamiento. Somos sus esclavos y como tales así nos tratan. Y un esclavo se les revela, pues entonces optan por los castigos estos que estamos pagando. Y ya ese sería mi segundo paso aquí. Quiero por lo menos entonces seguir mi lucha desde un país libre. Por eso yo estoy pidiendo asilo político en el país que sea.
El Instituto Nacional de Migración de México ha propuesto una vía para regularizar la estancia de migrantes cubanos y de otras nacionalidades que forman parte de la caravana que salió el 18 de noviembre de Tapachula, en Chiapas. La entidad dijo que la medida beneficiará en primera instancia a mujeres embarazadas, a quienes tienen un trámite resuelto por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a personas en situación de vulnerabilidad. El programa incluye el núcleo familiar de las tres categorías de beneficiados. La caravana de unos 3.500 migrantes partió de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, tras meses de haber esperado para obtener refugio o una visa por razones humanitarias. La mayoría buscan llegar a los Estados Unidos. Y un documental sobre las repercusiones de la canción Himno Patria y Vida en Cuba, convertida en este himno precisamente por la libertad de la isla, será producido por Exile Content Studio, con la colaboración de Yotuel Romero y su esposa, la española y coescritora del éxito, Beatriz Luengo. De acuerdo a un comunicado difundido a través de la cuenta de Twitter del productor y presidente de Exile, Daniel Ellenberg, el documental explorará cómo el tema desató un movimiento que el gobierno cubano ha intentado suprimir y ejemplifica cómo la música ha sido un catalizador para el cambio a lo largo de la historia moderna. Asimismo, la publicación revela que el documental sobre Patria y Vida explorará cómo la canción, cuyo título se contrapone al eslogan comunista Patria o Muerte, ha desatado un movimiento que el gobierno de La Habana intenta suprimir, reprimiendo y encarcelando a quienes participaron en el videoclip. A las 6:17 saludamos a Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas. El pronóstico, Lázaro.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de radio y televisión Martí, por detrás de los frentes fríos que han invadido la totalidad de las provincias cubanas, tres sistemas de altas presiones continentales dominan todos los estados de la costa oriental de los Estados Unidos. El primer centro domina los estados de Nueva York y Pensilvania. El segundo, la región de las Carolinas. Y el tercero se halla sobre el norte de Georgia y Alabama. Y los tres enlazan sus isobaras para extenderse con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, condiciones estas que se mantendrán durante todo el fin de semana. De manera que para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas ocasionales en las provincias orientales, parcialmente nublado en el resto del país con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves están entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, sobre todo en zonas bajas y de poco drenaje. Habrá oleaje en la costa sur. Que tengan un día de acción de gracias muy bello. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
igual, Lázaro, feliz día de acción de gracias. Estados Unidos realiza consultas con el Congreso sobre la situación de la guerrilla de las FARC, ya desmovilizada en el quinto aniversario de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Informa Yoconda Tapia.
El Departamento de Estado de Estados Unidos entregó al Congreso estadounidense una notificación de acciones que tomará en relación a las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y el portavoz del departamento, Ned Price, no respondió específicamente si tendría relación con el retiro de esta estructura de la lista en la que figura como organización terrorista.
Hay ciertos procesos que requieren consultas y notificaciones. Y entonces, lo que puedo decir es que en este caso es que hoy el Departamento de Estado ha entregado al Congreso notificaciones de las próximas acciones que estamos tomando con respecto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Como saben, el proceso de paz y la firma del acuerdo de paz hace 5 años es algo que fue un punto de inflexión fundamental.
En la rueda de prensa diaria en el Departamento de Estado, Price destacó que el acuerdo de paz firmado hace 5 años fue elogiado por Estados Unidos porque es algo que fue buscado en cada paso del camino para preservar un pacto que puso fin a 5 décadas de conflicto con las FARC y que ha encaminado a Colombia hacia una paz justa y duradera. Y agregó textualmente que Estados Unidos sigue plenamente comprometido a trabajar con nuestros socios colombianos en la implementación del acuerdo de paz. Price advirtió que los detalles sobre el tema estarán disponibles en los próximos días, pero recordó que hace pocos días funcionarios estadounidenses estuvieron en Bogotá y se reunieron con el presidente Iván Duque, con la canciller Marta Lucía Ramírez y con otros miembros del gobierno colombiano, y dijo que, obviamente, la implementación y preservación del acuerdo de paz fue un tema central en esas discusiones. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, se refirió a esta noticia. El legislador aseguró en un comunicado que Colombia ha soportado décadas de dolor y sufrimiento por los atroces ataques de la exguerrilla de las FARC. Rubio agregó que la decisión de la administración Biden de quitar a las FARC en esa lista corre el riesgo de incentivar a los narcoterroristas y los regímenes que los patrocinan en la región. El senador agregó que el Congreso debe convocar audiencias para examinar lo que significaría esa decisión para la estabilidad del hemisferio y para los intereses de seguridad de Estados Unidos y de Colombia. En otra información, la NASA está lanzando una nave espacial para impactar un asteroide y tratar así de desviarlo de su curso.
Una misión que puede sonar a ciencia ficción. La NASA lanzó la noche del martes una nave espacial que se estrellará deliberadamente contra un asteroide. Un ensayo en caso de que la humanidad necesite algún día impedir que una roca espacial gigante acabe con la vida en la Tierra. Su objetivo es Dimorphos, una luna de unos 160 metros de ancho que rodea un asteroide mucho mayor llamado Didymos. El impacto debería producirse en el otoño boreal de 2022. Cuando el par de rocas se encuentren a 11 millones de kilómetros de la Tierra, el punto más cercano al que pueden llegar. Desde la NASA dejan en claro que estos asteroides no suponen ninguna amenaza para nuestro planeta, pero pertenecen a una clase de cuerpos conocidos como objetos cercanos a la Tierra, que reúne asteroides y cometas que se acercan a menos de 50 millones de kilómetros de nuestro planeta. La Oficina de Coordinación de la Defensa Planetaria está más interesada en los cuerpos que tienen un tamaño superior a los 140 metros, puesto que tienen el potencial de arrasar ciudades o regiones enteras con una energía varias veces superior a la de las bombas nucleares normales. Se conocen 10.000 asteroides cercanos a la Tierra de un tamaño de 140 metros o más, pero ninguno tiene una posibilidad significativa de impactar en los próximos 100 años. No obstante, se estima que hasta la fecha solo se han encontrado un 40% de esos asteroides.
Y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, el general Mark Milley, y su homólogo ruso, el general Valery Gerasimov, sostuvieron una conversación telefónica en momentos en que aumentan las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. El gobierno de Estados Unidos dijo en un comunicado que los militares discutieron varios temas de interés relacionados con la seguridad y que acordaron mantener en privado los detalles de la conversación. La nota agrega que la llamada fue una continuación de la comunicación entre ambos jefes militares para garantizar la reducción de riesgos y la eliminación del conflicto operativo. La conversación tuvo lugar en medio de preocupaciones por lo que Estados Unidos y la OTAN han descrito como actividad inusual de las fuerzas rusas en la frontera con Ucrania. A las 6:23 damos un vistazo a noticias destacadas en América Latina. La destacada opositora venezolana María Corina Machado llamó a convocar elecciones generales para renovar a la dirigencia de la oposición y lograr así un cambio en Venezuela. Desde Caracas se reporta Aymara Lorenzo.
Tras las elecciones del 21 de noviembre, la opositora venezolana María Corina Machado, coordinadora del Partido Frente Venezuela, convocó a los venezolanos a renovar a la dirigencia política opositora.
Convoquemos a una gran elección popular para elegir el liderazgo que conduzca a Venezuela hasta su libertad. Hagamos una gesta épica, sin cene de tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles, como vimos el domingo.
Para Machado, el 60% de abstención es un claro mensaje hacia quienes han liderado a buena parte de la oposición.
A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma. Más del 70% del pueblo de Venezuela hablamos, y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de visita en Colombia en su segundo día, reconoció que ese país se enfrenta a enemigos de la paz y se solidarizó con las víctimas de la violencia.
La ONU reconoce los obstáculos que enfrenta el proceso de paz en Colombia. Así lo expresó el martes el secretario general del organismo, Antonio Guterres, durante una visita a una zona de reinserción para excombatientes de la disuelta guerrilla de las FARC.
El objetivo de la paz es evitar que haya enemigos en una sociedad. Pero, desafortunadamente, hay enemigos de la paz. Y quiero exprimir a sus víctimas, a las familias y amigos de sus víctimas, mi solidaridad.
Al cumplirse 5 años de la firma de la paz, Colombia vive una ola de violencia contra exguerrilleros, líderes sociales e indígenas. El jefe de la ONU estuvo acompañado por el presidente Iván Duque y de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, comandante de la disuelta guerrilla.
Esa reincorporación tiene hoy como fundamento esencial que las personas que han apostado por ese camino tengan hoy cobertura y acceso a los servicios sociales, a la seguridad social.
Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos notificó el martes su intención de retirar a las FARC de su lista negra de organizaciones terroristas extranjeras. El acuerdo de paz, suscrito el 24 de noviembre de 2016, condujo a la desmovilización de 13.000 hombres y mujeres, entre ellos unos 7.000 combatientes que entregaron sus armas, y convirtió a la agrupación en un partido político.
Diversas reacciones han generado la declaración de desacato que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos realizó al gobierno de Nicaragua, mientras en el país continúan las detenciones de opositores. En Managua está Dariana Ocaña.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en desacato al Estado de Nicaragua por negarse a cumplir las medidas provisionales de este tribunal a favor de 21 presos políticos y advirtió que someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la decisión de no cumplir con esta determinación. Edixia Dubón, exdiputada y activista política nicaragüense, comentó desde el exilio en Costa Rica que las acciones del gobierno sandinista carecen de legitimidad jurídica.
Puedo comprender, no me cabe en la cabeza qué es lo que está pasando con ese régimen, con esa policía, con esa estructura jurídica en ese país, o sea, todo no tiene ni pies ni cabeza.
Y en medio de esta situación, las detenciones de opositores y analistas políticos independientes no cesan en Nicaragua, y en menos de 3 semanas el gobierno del presidente Daniel Ortega encarceló sin orden judicial a Armando Robles y Nidia Barbosa, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en los departamentos de Río San Juan y Masaya, y también detuvo al ex embajador de Nicaragua ante la OEA y ex sacerdote sandinista Edgar Parrales, que usualmente era consultado por los medios de comunicación por ser una de las fuentes más versadas en los temas religiosos y diplomáticos, que además solía brindar sus opiniones sin ocultar su identidad, tal como hacen otros expertos para resguardar su seguridad en medio de la escalada represiva instaurada por el gobierno desde mayo. La Policía Nacional allanó la vivienda de Parrales y su esposa Carmen Dolores Córdoba denunció que fue retenido por civiles sin una orden judicial y alertó que la salud del ex diplomático, quien conversó recientemente con La Voz de América, es delicada.
El problema es que él es una persona que desde hace 10 años no tiene intestino grueso. Entonces tiene que tener una alimentación especial y un medicamento especial si no se descompensa. Porque le tienen miedo a su palabra. Porque ellos saben quiénes somos nosotros. Ellos saben que él dio su sacerdocio por la revolución.
En tanto, las autoridades oficiales afirman que la mayoría de los detenidos cometieron el delito de traición a la patria, y el presidente Daniel Ortega aseguró en su más reciente discurso que son empleados de los Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar al país. Daliana Ocaña, Voz de América.
Nicaragua.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, concluyó su visita a Honduras reiterando el apoyo de Washington a la democracia de ese país. Óscar Ortiz informa.
Brian Nichols, asistente del secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento Estadounidense de Estado, concluyó su visita a Honduras luego de sostener varias reuniones con autoridades del Ministerio Público en Honduras, así como observadores electorales, dejando claro que su país no tiene preferencias por ningún partido político y aprovechando para instar a los hondureños a que salgan a votar y esperar los resultados que definirán el futuro del país.
Instamos a todos los candidatos, partidos y simpatizantes a que se comprometan a respetar las normas democráticas y los resultados electorales después de que cada voto sea contado. Los hondureños merecen elegir a sus líderes y la elección está solo en sus manos.
Para el analista y politólogo Wilfredo Ortiz Ruiz, la visita del funcionario de alto nivel de Estados Unidos es el reflejo de las expectativas que tiene ese país sobre Honduras y aseguró a La Voz de América.
La administración Biden está evidenciando con la visita de este alto funcionario para América Latina la importancia que revisten estas elecciones para su administración, ya que ellos consideran que la democracia y la gobernanza contribuyen a su seguridad.
El domingo los hondureños elegirán a su nuevo presidente, 3 vicepresidentes, 298 alcaldes y 128 diputados al Congreso Nacional. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. La Red Femenina de Cuba se ha sumado a la campaña por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realizará del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Marta de la Tamayo, integrante de la organización femenina, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Bueno, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se celebra anualmente el 25 de noviembre, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación, nosotras desde la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión, también vamos a participar de esta campaña desde nuestro país. Y entonces, bueno, hemos venido trabajando en estos 2 años fuertemente, tanto en el espacio virtual como en el espacio físico, denunciando los asuntos, los temas con la violencia de género, las violencias machistas dentro de la isla, y un tema que no podemos dejar de mencionar es el tema de la violencia política. Siempre hemos dicho que el Estado cubano no solo falla en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en manos de terceros, ¿no?, sino que este mismo Estado es generador de esa violencia institucional y violencia política. El Estado cubano es responsable por las acciones como los maltratos, los golpes, las torturas que cometen sus propios agentes de la seguridad y de la propia policía hacia nosotras las mujeres. También lo es el Estado cubano violento cuando omite o no brinda la protección de atención debida a las propias víctimas de violencia de género, o cuando permite esta impunidad total y cuando obstaculiza el acceso a cualquiera de los derechos humanos de las mujeres a través de las prácticas discriminatorias y obstrucciones que nos hace, ¿no? Entonces, bueno, pues son 16 días de campaña hasta el día 10 de diciembre de incidencia, en los cuales hay muchas iniciativas desde todas las plataformas feministas en la isla, a las Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba, la Red Femenina, la Alianza Cubana por la Inclusión, el Consejo de la Transición con su Secretaría de Género, el Comité Ciudadano para la Integración Racial, feministas independientes también, periodistas que también se suman y se nos han sumado en todo este tiempo a esta causa de género. Así que lo que estamos es pues invitando a las personas a que nos acompañen en las redes sociales, en los espacios físicos que podamos también llegar, para hablar de toda la campaña de violencia contra las mujeres, ¿no? Y aún está pendiente una ley integral contra la violencia de género en la isla.
El periodista independiente y prisionero de conciencia Esteban Rodríguez abandonó la huelga de sed, pero continuaba en huelga de hambre en la prisión combinado del Este en La Habana. Rodríguez se comunicó con su esposa, la activista Zuleidy Gómez, quien informó a Radio Martí.
Zuleidy, la esposa de Esteban Rodríguez, promedio sobre hace media hora, recibí una llamada de él donde me comunica que sí, que ya empezó a tomar agua, que se siente un poquitico más fuerte. Continúa con la huelga de hambre, pero suspendió la huelga de sed. Hasta ahora fue lo que me comunicó, y mañana tiene visita. Hay que ver si le dan la visita, porque le dijeron que si no abandonaba la huelga de hambre, no le daban visita.
La seguridad del Estado, por su parte, detuvo en la tarde del martes a la activista Thais Mailén Franco Benítez en su vivienda y luego la liberó. Tras regresar a su casa, la activista relató que dos oficiales de la policía política la condujeron a una unidad policial de Zanja en Centro Habana, donde fue amenazada con cambiarle la medida cautelar y encarcelarla nuevamente.
Amenazándome que tengo tanta impotencia, que estoy llorando de rabia porque veo que siguen haciendo las cosas ellos porque les da la gana a ellos porque están en el poder. Que yo sigo incitando a las personas, que tengo muchos seguidores y que yo tengo que pensar en mis hijos que se iban a volver a quedar sin su madre. En cualquier momento, yo tenía los días para volver a entrar a prisión, que porque yo tenía que reunirme con Ilana Hernández y con demás amistades para hablar de política o para lo que sea, que me fuera del país, me presionaron. Yo realmente ahora mismo no sé dónde está la experiencia de mi caso. ¿Quién lo tiene? Si Villa Marista, es la seguridad del Estado, si está en el tribunal o si está en fiscalía. Ellos no hablan de nada de eso. A mí se me acusan de dos delitos. Según ellos, se me podría agregar una situación a delinquir, que es otra causa más las agravantes del decreto ley 35, pues yo seguí diciendo cosas en contra de la dictadura y el activismo que yo hago. Yo sigo sumando agravantes y que ya ellos están cansados de citarme.
La Comisión de Apoyo a la Plataforma Archipiélago denunció más de 80 actos represivos contra los probables manifestantes del 15N, en un informe emitido a los principales organismos internacionales de defensa de los derechos humanos. A continuación, las palabras de Eric Brito, integrante de esta comisión.
Durante los días 14 al 20 de noviembre, se reportaron más de 80 actos represivos y 47 denuncias. Todo esto sin llegar a contar algunos hechos, debido a que las familias han sido sometidas a interrogatorios y presiones para que no den información a la comisión de apoyo. Dentro de los principales hechos que se sucedieron fueron una serie de secuestros, entre ellos cabe resaltar específicamente el de Daniela Rojo, madre de dos niños en la provincia de La Habana. También hubieron familias sitiadas que sufrieron actos de repudio de parte de la oficialidad cubana. Se sucedieron citaciones e interrogatorios ilegales como método de coacción a las personas que habían manifestado su intención de marchar el día 15 de noviembre y una serie de amenazas hacia los familiares de personas detenidas. Otros métodos que el gobierno usó para reprimir fueron la militarización del país en las principales provincias donde se esperaban manifestaciones como fueron La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Se empleó también organizaciones sociales en la represión, como fue el caso de la Federación de Mujeres Cubanas, y se realizaron también actividades públicas en las principales vías, evitando así congregación de personas que intentaran marchar.
La representante federal republicana de Nueva York, Nicole Malliotakis, se refirió al apoyo que ella y otro representante de origen cubano en el Congreso están promoviendo para que el cubano pueda vivir en su país con libertad y oportunidades económicas. Informa Carmen María Rodríguez.
La congresista Nicole Malliotakis escuchó la noticia de que Nicaragua ofrece libre visado a cubanos y en su respuesta se refirió a una Cuba en que los ciudadanos prefieren permanecer para vivir dentro de un sistema democrático. Así habló la representante federal del Distrito 11 de Nueva York, la congresista Malliotakis.
I think in general, Cubans want freedom. They're not looking to flee.
the country that they love. They're looking to change the country that they love for the better, so they can have freedoms, they can have liberties, they can once again be afforded the opportunities of economic development, of being able to be an entrepreneur, being a homeowner.
Creo que en general los cubanos lo que desean es la libertad y no buscan huir de un país que aman. Buscan cambiar el país que aman para el bien. Esto para tener libertades y tener las oportunidades como empresarios, como dueños de sus propiedades y hogares. Y eso es lo que debiéramos estar apoyando para que los cubanos lo logren. Lo que debiéramos es apoyar que Cuba sea libre y logre ser un país democrático. Nicole Maliotakis es de padre griego y su mamá es de Santiago de Cuba. Su afirmación a Radio Televisión Martí ocurrió en una ceremonia en que se dio a conocer que la representante federal consiguió fondos del Departamento de Trabajo para respaldar el programa Youth Build, que ayuda a jóvenes entre los 17 y 24 años de edad a obtener certificación de entrenamiento laboral. Maliotakis dijo que los cubanos están hartos de vivir en un sistema totalitario y que tanto ella como sus colegas de ascendencia cubana en el Congreso buscan apoyar en Cuba un sistema que le permita al ciudadano vivir en libertad y en democracia y bajo un sistema de oportunidad económica. Desde Staten Island en Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba anunció su ingreso como miembro observador a la comunidad de partidos y de movimientos políticos de centro derecha en la América Latina, que forma parte de la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA. La UPLA fue creada en 1992 con el fin de promover y defender la democracia y la libertad en América Latina y cuenta con más de 20 partidos en 16 países del continente, entre ellos el Partido PRO de Argentina y el Centro Democrático de Colombia, anota en un comunicado el Partido Demócrata Cristiano de Cuba. La UPLA, Organización Regional para las Américas de la Unión Democrática Internacional, es una organización mundial que reúne a cerca de 80 partidos conservadores y demócratas cristianos del mundo. Y Mavis Álvarez Herrego, una cubana que era menor de edad, cuando mantuvo una relación afectiva con el exastro del balompié Diego Armando Maradona, afirmó que le duele la idolatría que provoca en Argentina el hombre al que ella acusa de maltratos, abuso y de haberla introducido en el consumo de drogas.
Mavis Álvarez Rego habla de su relación con Diego Armando Maradona. Esta cubana era menor de edad cuando se involucró sentimentalmente con el fallecido exfutbolista argentino, al que acusa de maltratos, abuso y de haberla introducido en el consumo de drogas.
Simplemente es duro estar en su país, ver que está en todos lados, que es un ídolo y a la misma vez se siente feo lo que recuerdo de él como persona.
Álvarez, ahora de 37 años y quien vive en Miami, está de visita en Argentina para brindar su testimonio ante la justicia, que investiga si fue víctima de trata de personas cuando siendo una adolescente viajó con Maradona a Buenos Aires en 2001. Declaró que durante su estadía en la capital argentina fue sometida a una cirugía estética de mamas y que durante su postoperatorio estuvo encerrada y sin cuidados adecuados. La relación sentimental se prolongó entre 4 y 5 años, durante gran parte del tiempo que Maradona pasó en Cuba entre 2000 y 2005 para rehabilitarse de sus adicciones.
Yo me deslumbré. Él me conquistó con esas flores y vamos a pasear y todo muy bonito. Todo me lo dibujó, pero pasaron, ponle que 2 meses y ahí empezó a cambiar todo. Todo empezó a cambiar, pero bastante. O sea, yo lo quería, pero a veces, pero lo odiaba también, lo odiaba. Yo llegué a pensar en suicidarme también.
La cubana decidió hablar luego de que fuera retratada en una serie biográfica del ídolo argentino, en la que denuncia se publicaron tergiversaciones sobre su vida.
Ya yo cumplí. O sea, lo que falte por hacer se lo dejo a la justicia. Lo está en manos de la justicia, de lo que decidan los jueces, los fiscales. Ya eso, yo logré mi objetivo. O sea, ya yo dije lo que me pasó con el fin de evitar de que otras, o por lo menos evitar de que pase o que otras muchachas por lo menos se sientan con la fuerza, el valor de hablar. Se puede.
La Fundación por la Paz y el Cambio Climático que representa Álvarez en Buenos Aires pidió a la justicia que investigue a los allegados de entonces de Maradona por supuesta trata de personas. Reducción a la servidumbre, privación ilegítima de la libertad, iniciación a las drogas y lesiones graves. Los abogados de los acusados rechazan los señalamientos.
Los artistas cubanos Jaime Nubiola, Alex Cuba, Dafnis Prieto, Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba y Arturo Farrell están entre los nominados a los premios Grammy 2022. De acuerdo a la página oficial de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos, el pianista Chucho Valdés competirá en el apartado a Mejor Álbum de Jazz Latino junto a Chick Corea. En ese apartado también compite con Arturo Farrell, de Afro Latin Jazz Orchestra, Daphnis Prieto Sexteto y Alex Cuba. Entre tanto, para el premio al Mejor Álbum Latino Tropical, fue nominada la cantante cubana Aimé Nubiola por su producción Sin Salsa, No Hay Paraíso. Y a las 6:44, más noticias de América Latina. Se cumplió 5 años ya este día, miércoles, desde la firma de la paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC.
Pasaron 5 años desde la firma de la paz en Colombia entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. El entonces presidente Juan Manuel Santos recuerda que cuando se encontró al jefe guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ambos se confesaron que durante muchos años se habían querido matar. Hoy, Santos ve a Londoño como aliado en la defensa de la paz.
Rodrigo Londoño ha cumplido y está comprometido con ese objetivo, sigue remando como sigo remando yo, como espero que sigamos remando todos los colombianos. Es que es absurdo que alrededor de un objetivo tan importante como es el objetivo de la paz, los colombianos estemos divididos.
Santos se ganó la fama de traidor entre la derecha radical por firmar la paz con las FARC en noviembre de 2016. Convocó y perdió el plebiscito sobre los acuerdos, hizo ajustes a lo pactado en Cuba y fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz. Timochenko también es visto como un traidor por antiguos camaradas que siguieron o volvieron a las armas. En 2020 la policía aseguró que desbarató un plan para asesinarlo. Santos igual cree que 5 años después el balance es positivo.
Que a pesar de las dificultades, más del 95% de los desmovilizados estén en el acuerdo y sabemos dónde están y quiénes son. Eso es un aspecto muy importante. Creo que lo que han hecho con la Justicia Especial de Paz de reconocer los delitos de guerra y los crímenes de lesa humanidad es un paso importantísimo.
Durante más de medio siglo las FARC buscaron el poder en una guerra interna que dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles. Algunos cuestionan la lentitud del Estado en reparar a las víctimas, como prevé el acuerdo.
Es que reparar 9 millones de víctimas es una labor titánica que cuesta ingentes sumas de dinero y eso va a tomar tiempo. Pero en términos generales, por Dios, este es el primer acuerdo en la historia que se negocia alrededor de los derechos de las víctimas.
El exmandatario atribuye el regreso de la violencia a varias regiones del país, no al pacto de paz, sino a la falta de implementación de algunos puntos del acuerdo. Y cree que el Estado debe perseguir a los disidentes.
Las denuncias en torno a las elecciones regionales de Venezuela preocupan a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se ha pronunciado desde Ginebra. Celia Mendoza informa.
La Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó preocupación frente a los reportes de actos violentos durante las elecciones regionales en Venezuela este 21 de noviembre.
Recibimos información sobre varios incidentes, incluido el tiroteo que afectó a varias personas en los alrededores de un punto de votación en el estado Zulia y que lamentablemente mató a una persona e hirió a otras dos.
Aseguró Marta Hurtado, vocera de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien reconoció el compromiso de las autoridades locales para investigar el incidente. Hurtado también hizo referencia a la falta de condiciones para que periodistas pudieran cubrir libremente estos comicios.
Escuchamos preocupantes denuncias que durante la jornada electoral hubo restricciones de acceso y amenazas a periodistas que cubrían o intentaban cubrir las elecciones, así como a representantes de la sociedad civil.
Y agregó,
también hemos recibido informes preocupantes e inquietantes de audios que circulan en las redes sociales, que sugiere que algunos empleados públicos fueron presionados a votar por un partido en particular. En caso de que esta alegación sea autenticada, esto plantea preocupaciones sobre el libre ejercicio del derecho al voto.
El gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las preocupaciones que se han generado por parte de los miembros de la comunidad internacional en torno a las elecciones regionales y ha insistido en que contaron con el acompañamiento de 300 veedores internacionales y la participación de 87 fuerzas políticas, así como más de 67,000 candidatos de la oposición. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y un juez de Nueva York negó la fianza al hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, acusado de lavar dinero proveniente de soborno de la constructora brasileña Odebrecht, informa Héctor Contreras.
El juez Raymond Dury, de la Corte del Distrito Este de Brooklyn, determinó negar el pedido para salir de la cárcel de Luis Enrique Martinelli Linares, uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, acusado de lavar dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, basando la decisión en que podría huir si es liberado para esperar su juicio. Esta es la segunda vez que un juez en Nueva York deniega la salida bajo fianza a Martinelli. Una jueza ya había rechazado el pedido planteado la semana pasada con una oferta de una fianza de $3 millones, la que fue apelada por Martinelli Linares y nuevamente negada el martes. James McGovern, abogado de Martinelli, explicó al juez Deary que la propuesta de fianza ahora era de $5 millones que, según se supo, correspondía a $1 millón a pagar por el propio Martinelli, $1 millón pagaría un amigo, $700,000 en bienes raíces y $2,200,000 en valor de una casa de otro amigo. Los fiscales del caso dijeron que desconocen quiénes son estos amigos y que Martinelli Linares podría huir debido a su acceso a dinero y conexiones políticas en Panamá, entre otras cosas. Los fiscales solicitaron al juez que Martinelli Linares no salga de la cárcel bajo fianza porque en junio de 2020 escapó de Estados Unidos justo cuando su abogado negociaba un acuerdo con las autoridades estadounidenses para limitar las acusaciones en su contra. En la audiencia del martes, el abogado de Martinelli Linares, McGovern, dijo que su cliente no escapó, sino que en ese momento el gobierno estadounidense negociaba con él, pero no le concedía alivio migratorio para asegurar que él y su familia podrían permanecer en Estados Unidos sin ser deportados. El Departamento de Justicia dice que ambos hermanos enfrentan cargos de conspiración con terceros para el lavado de unos $28 millones en sobornos entregados por Odebrecht a un alto funcionario en Panamá que es pariente cercano de los acusados y son procesados en Estados Unidos porque las transacciones se hicieron a través de bancos en Nueva York. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otras noticias del mundo, a las 6:51 les contamos que pese a los movimientos antirrestricciones, Europa necesita urgentemente medidas para hacer frente al rebrote de la pandemia.
Europa necesita medidas urgentes ante la pandemia de COVID-19. La afirmación fue hecha el miércoles por una agencia de la Unión Europea. Las últimas proyecciones del Centro sobre los riesgos más inminentes vinculados al COVID-19 indican que la carga potencial de la enfermedad en la Unión Europea debido a la variante Delta es muy alta en diciembre y enero, a menos que se apliquen ahora medidas sanitarias en combinación con esfuerzos continuos para incrementar la tasa de vacunación en la población total. Con más de 2,5 millones de casos y cerca de 30,000 muertos registrados en una semana, Europa es, de lejos, la región del mundo más afectada por la pandemia, según datos oficiales recolectados por la France Presse. Según la Organización Mundial de la Salud, el alza de la pandemia en ese continente se explica por la prevalencia de la variante Delta, muy contagiosa, por una vacunación insuficiente y por la flexibilización de las medidas contra el coronavirus. El 67% de la población de la Unión Europea ha recibido 2 dosis de vacuna, pero las diferencias son abismales entre los países. Por ejemplo, solo el 24% de los búlgaros están vacunados, contra 86% en el caso de los portugueses. El martes, la región Europa de la OMS dijo temer 700,000 muertos adicionales antes de la primavera boreal en el conjunto de su zona, que incluye a medio centenar de países de Europa y de Asia Central. Toda esta zona ya ha registrado 1,5 millones de fallecimientos vinculados a la pandemia.
Decenas de expertos de Naciones Unidas han pedido a la comunidad internacional que actúe con mayor firmeza en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el día de mañana. Una declaración firmada por más de 70 expertos en derechos humanos dice que, aunque representan más de la mitad de la población global, mujeres y niñas de todo el mundo siguen corriendo el riesgo de ser asesinadas o víctimas de violencia cuando alzan la voz. Los firmantes exhortan a la comunidad internacional a combatir esa violencia con firmeza y resalta la necesidad de que los gobiernos desarrollen políticas que garanticen un entorno propicio para que las mujeres puedan ejercer con seguridad sus derechos y libertades. Y el enviado especial de la ONU para Libia, el eslovaco Jan Kubis, ha presentado su dimisión en víspera de las cruciales elecciones legislativas y presidenciales del día 24 de diciembre, y el secretario general Antonio Guterres las ha aceptado y trabaja para reemplazarlo. El portavoz de la Secretaría General, Stefan Dujarric, informó que la renuncia en su conferencia diaria de prensa dijo que Kubis continuaría en el puesto porque no ha dado un portazo y mañana dará un informe al Consejo de Seguridad sobre su mandato que comenzó en el mes de enero. Y mucha atención, el futuro canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha anunciado un acuerdo para formar con los verdes y los liberales el primer gobierno post Angela Merkel en el país germano.
Alemania inicia la era posterior a Angela Merkel. El socialdemócrata Olaf Scholz, futuro canciller, anunció el miércoles un acuerdo para formar gobierno con los verdes y los liberales del FDP. Casi dos meses después de las elecciones legislativas, marcadas por un derrumbe histórico de las fuerzas conservadoras de Merkel, las tres formaciones se pusieron de acuerdo sobre un contrato de coalición. El texto cuenta con grandes propuestas medioambientales, como avanzar el fin del uso del carbón a 2030 en lugar de 2038. El futuro jefe de gobierno, que aún tiene que ser investido por los diputados, prometió que haría todo lo posible para combatir la nueva ola de coronavirus que sacude al país, la peor desde el inicio de la pandemia. Los cuidadores de hospitales y residencias que se enfrentan a demandas particulares recibirán una paga extra. La coalición ha acordado destinar 1.000 millones de euros a este bono de cuidados. La formación de un gobierno tranquilizará a los países europeos, inquietos de ver a Alemania sin nadie en el timón en un momento en que la pandemia resurge. Otra medida que quiere implementar la coalición es la de legalizar el cannabis, cuya venta en tiendas autorizadas se reservará al consumo de los adultos. El nuevo gobierno desea además volver en 2023 a las reglas de rigor presupuestario, entre ellas el freno al endeudamiento inscrito en la Constitución.
En un intento por aplacar las preocupaciones de los estadounidenses de cara al Día de Acción de Gracias mañana y debido a la crisis económica tras la pandemia, el presidente de los Estados Unidos ordenó abrir las compuertas de la reserva petrolífera.
Todo para bajar los altos precios de la gasolina de las últimas semanas que están impactando a los estadounidenses. Con una sorprendente maniobra, la administración Biden anunció que empezó a utilizar las reservas de petróleo de Estados Unidos en un esfuerzo por combatir el reciente fenómeno. De hecho, el Departamento de Energía liberará 50 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica, una medida coordinada con otros países.
Reuní a otras naciones para contribuir a la solución. India, Japón, en República de Corea y el Reino Unido han acordado liberar petróleo adicional de sus reservas. Y China también puede hacer más. Esta acción coordinada nos ayudará a lidiar con la falta de suministro.
La medida se produce cuando la oposición republicana critica frecuentemente al presidente Biden por los precios en las gasolineras y mientras millones de estadounidenses se preparan para viajar en el fin de año. Además, el presidente habló sobre la crisis de la cadena de suministro, prometiendo que no faltarán productos en las tiendas para las fiestas de fin de año, gracias a su intervención en los principales puertos del país y con los grandes distribuidores.
Reuní a la mano de obra y la gerencia y les pedí que intensificaran y cooperaran. Pasar de operar los puertos de 40 horas a la semana en esos puertos a 24 horas por día, 7 días a la semana. Los grandes distribuidores y otros han acordado mover los productos más rápidamente y almacenar los estantes más rápidamente.
Aún así, según los expertos, no está claro cuánto impacto tendrá en los precios de la gasolina la medida de la Casa Blanca con sus reservas y si las acciones presidenciales podrán realmente solucionar la crisis en la
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García Sala de Redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.